La lectura de hoy dice así. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrieron Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté. Y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté eternamente capacitado para toda la buena obra. Esta es palabra de Dios.
Gracias, Señor. Entonces, el sermón de hoy, nuestra reflexión de hoy va a estar pensada en 2 Timoteo, una carta escrita por Pablo a Timoteo, su fiel ayudador, su hijo espiritual, como lo llamaba Pablo. Y quiero partir preguntándoles, ¿han escuchado sobre los libros de autoayuda? ¿Han leído alguna vez algún libro de autoayuda? Existen varios tipos de libros en las distintas librerías del país, cristianas y no cristianas, que hablan sobre este tema. Yo les puedo nombrar algunos títulos, por ejemplo, Poder sin Límites, Piense y hágase rico, El poder de la hora, Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Si cambias tu mente, cambias tu vida. Las siete leyes espirituales del éxito. Crea la vida que quieres. Usted puede sanar su vida. Cómo superar la ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una infinidad de libros de este tipo. Libros que en su gran mayoría tratan de cómo solucionar tu vida de manera personal, como autoayudándote. Quizás cuántos de nosotros hemos leído alguna vez estos libros. Y hemos buscado este tipo de literatura para poder arreglar algunas situaciones complejas de nuestra vida. Muchas veces dejando de lado la Biblia. Libros que nos llevan por muchas veces por corrientes equivocadas y totalmente opuestas a Dios. Y no lo digo, y lo digo no solo por los distintos libros que les nombré, sino también por corrientes religiosas orientales que son lejanas a Dios y que hoy están en Chile. Fuertemente, o a veces por charlas motivacionales que nos anima a que tú puedes y tú puedes solo y muchas otras cosas más. ¿Has ocupado alguna vez algunos de estos recursos que les nombré, como libros, charlas o revistas de autoayuda? Si soy sincero, yo sí he ocupado alguna vez alguno de estos recursos que en un comienzo me sirvieron de mucho. Me animó, me levantó, pero al pasar el tiempo volví a estar en donde había empezado, quizás mucho más atrás de donde partí. Y el gran problema de estos libros es que no llegan a la raíz de tu problema, no llegan al fondo de tu corazón, no te llevan a examinar en profundidad el problema en cuestión, sino solo lo superficial, la cascarita. Te animan a que solo tú puedes ayudarte y que nadie más o nada más puede hacerlo. En el pasaje de hoy, veremos cómo la Biblia es la mejor herramienta para mostrarte la raíz de nuestros problemas y la autoridad que tiene esta para corregirnos, para prepararnos o para capacitarnos y así poder crecer a través de ella. El pasaje de hoy es un ánimo a perseverar en la palabra de Dios como la única manera de salir adelante. Quiero invitarlo a orar antes de continuar. Padre, damos gracias nuevamente por este día y te pedimos que nos ayudes ahora a tener ese corazón dispuesto, oídos, mente, sentidos preparados para poder escuchar y ser animados y desafiados con lo que tú trajaste en mi corazón en esta preparación, Señor, y para que todo lo que entre también se pueda quedar y pueda ser trabajado y aplicado en nuestra vida, Señor. Y todo esto es para tu gloria y para que nosotros podamos seguir creciendo y mirándote a ti. En Cristo oramos. Amén. Amén. En los primeros versículos del capítulo 3, que no los leímos, Pablo le dice a Timoteo que debe comprender que en los últimos días habrán tiempos peligrosos y que constantemente debe apartarse de esa clase de gente que hará que estos tiempos sean así, tiempos que estamos viviendo, ya que estos hombres de alguna manera salen, o estos hombres son falsos profetas que vienen a enseñar falsas enseñanzas. Ahora, en vista del hecho de que vendrán tiempos peligrosos, dice, en que hombres impíos o impostores irán de mal en peor, Timoteo, que hasta ahora había seguido la enseñanza de Pablo, debe esforzarse al máximo para poder permanecer en esta sana doctrina en la cual ya había aprendido de personas dignas de confianza y que están basadas en la Biblia, la palabra de Dios, las cuales ha sido enseñado desde su niñez. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo dos cosas importantes, en la cual vamos a dividir nuestro pasaje de hoy. Dice, la primera dice, sigue los buenos ejemplos. Y segundo, persevera en la palabra de Dios. Sigue los buenos ejemplos, persevera en la palabra de Dios. Pablo parte haciendo un contraste con lo que dije en los primeros versículos de este capítulo. Les voy a leer los primeros 5 versículos que no nos leímos. Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así parte Pablo este capítulo con una gran advertencia a Timoteo. Los hombres allí presentados en estos primeros versículos seguían sus propias inclinaciones, eran como amadores de sí mismos, del dinero y de los placeres. Todos aquellos que los siguen tendrán un destino parecido a lo que tendrán todos estos hombres. Pero Timoteo había seguido una norma totalmente distinta. Había seguido la enseñanza y el ejemplo de Pablo. Entonces Pablo procede a nombrar, a enumerar las características de su vida en contraste con las que los amadores de sí mismo vimos en los primeros versículos. Mira lo que dice del 10 al 11 en nuestro pasaje. Dice, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra y de las persecuciones que soporté y de todas ellas me libró el Señor. Entonces nos muestra 9 puntos que debe Timoteo saber, seguir y cumplir constantemente como ejemplo. Entonces los primeros 7 aparecen en el verso 10, que los cuales son enseñanza, su manera de vivir, propósito, su fe, su paciencia, su amor y su constancia. Y todas estas son de obediencia activa, lo que quiere decir que se debe perseverar en ellas y cumplirla a cabalidad o activamente sin dejarlas de al lado. Y el verso 11 vemos otros 2 puntos, que son persecuciones y sufrimientos, los cuales son de alguna manera de obediencia más pasiva. Por ejemplo, una persona es perseguida, como resultado, sufre, ¿cierto? Entonces, una situación en la cual Timoteo ya estaba pasando, estaba sufriendo de alguna manera, pero su perseverancia y obediencia a Dios lo estaba ayudando a poder continuar a pesar de estas persecuciones y sufrimientos. Y Pablo lo está animando a que se mantenga ahí, que no se vaya para el otro lado. Entonces Pablo está animando a Timoteo a seguir el ejemplo de Pablo, el cual ha sido guiado por la Escritura, por el Evangelio de Cristo. Y además lo está animando a que pueda perseverar en estas persecuciones. Y esta perseverancia, palabra difícil hoy en día, el perseverar en los distintos problemas, solo viene de Dios. Muchas veces, ¿cómo podemos perseverar? Me cuesta, hazlo, tú puedes perseverar. Y cuesta, porque hay cosas por al lado que no nos permiten perseverar. Y Pablo le dice, perseverar de alguna manera viene de Dios. La única manera de perseverar viene de conocer más al Señor. De alguna manera de entender lo que el Señor quiere en nuestra vida. Como la canción que estábamos cantando en Habacuc. Pablo, Habacuc logró entender quién era Dios. Recordó sus promesas, recordó sus características, sus atributos, para decir, yo puedo confiar en Dios ahora. Ahora recuerdo quién es este Dios y puedo confiar y seguir adelante y puedo perseverar. Pablo le está diciendo a Timoteo, de la misma manera, esa perseverancia, ¿cómo la logro? Recordando quién es Dios, de alguna manera, estudiándola, entendiendo quién es Dios. Por eso Pablo permaneció firme a pesar de todo. Recordemos que al escribir esta carta, Pablo estaba en la cárcel por segunda vez. Y así todo anima a Timoteo a perseverar. Persevera en este tiempo. No te dejes y te vayas para otro lado. No te debilites. No cambies de equipo. Quédate. Quédate donde estás. Estos puntos, estos 9 puntos en cuestión, implican obediencia a Dios. Obediencia al Señor en un 100%. Obediencia que muchas veces nos cuesta seguir, que nos cuesta acatar, que cuesta bajar la cabeza. Muchas veces nos cuesta decir sí, voy, porque las cosas que nos manda nuestro Dios a seguir no nos parece o no nos conviene. Pero Pablo le dice a Timoteo, obediencia a Dios, o conlleva obediencia a estos 9 puntos. Pablo fue obediente al Señor y tuvo persecuciones y sufrimientos. Pero ponía su confianza solo en el Señor. Ponía su confianza en la palabra de Dios y en nada más. Y eso lo llevó a perseverar y a seguir avanzando a través de los años. A pesar de sus situaciones complejas que vivió. Sabía y tenía esa convicción bien clara que el único que lo podía sacar de cualquier problema era el Señor. No necesitaba de sus propias fuerzas, sino solo de Dios. Sabía que sus fuerzas eran débiles, pero necesitaba de Dios para poder salir adelante, para poder seguir perseverando. Esta perseverancia descrita y resaltada en muchas ocasiones por Pablo, es fundamental tenerla clara y hacerla como parte de nuestro diario vivir, de nuestro día a día. Porque la vida del que es seguidor de Cristo, de la vida de quien cree en Jesús, conlleva sufrimiento y persecución. No nos escapamos de eso. Pablo en el verso 12 dice, asimismo serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Pablo está preparando a Timoteo y a todos sus lectores, a nosotros mismos, que la vida cristiana no se escapa de tener sufrimientos. La persecución va junto a cada creyente y es algo que va a continuar. Entonces Pablo está preparando a Timoteo a esta situación. Y nuestro Señor Jesús lo vivió y anticipó que a todo cristiano le pasaría lo mismo. El Evangelio de Juan, capítulo 15, de 18 al 20, dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. El que quiere llevar una vida piadosa, devota a Cristo, debe tener claro que estos sufrimientos son reales y van a continuar. Y la perseverancia es fundamental para estos tiempos. La perseverancia solo en la palabra de Dios. Esto no es muy alentador, que digamos, ¿cierto? Decir, si vas a ser cristiano, ojo, porque va a haber igual sufrimiento y va a haber persecución. No es una buena noticia, ¿cierto? Es como chuta, ¿para qué? Lo más lógico sería como escapar de la persecución y del sufrimiento, porque nadie quiere pasar por esto. No se pasa bien en este tiempo. Y creo y me atrevo a decir que cada uno de nosotros, de los que estamos ahora, han pasado por algún sufrimiento. Entonces sabemos que no es agradable. Y a pesar de esto, Pablo en el verso 13 le advierte a Timoteo a que no piense en huir de esta piedad para escapar de la persecución. O sea, que no deje de lado a Cristo para no pasar por el sufrimiento. Porque aquellos hombres que son malvados y embaucadores van a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados. No te vayas para ese lado. Le dice a Timoteo, no sigas ese camino. Es mejor ser perseguido por Cristo, por seguir a Cristo, que tener un tiempo divertido, engañado por el diablo. Más o menos, algo así está diciendo. Mejor mantente, lucha con esa persecución junto al Señor, en vez que escaparte, irte, alejarte de Dios para pasar un tiempo de diversión, pero engañado por el diablo, que al final va a llevar un final infeliz de todas maneras. Una diversión quizás superficial y cortita, que se va a acabar. Estos hombres, dice Pablo, que tratan de engañar a los demás con verdades falsas, se irán engañando a ellos mismos y firmando su final catastróficamente, que es el infierno. Estos hombres comienzan por ser seductores a nuestros ojos, engañándonos completamente, pero por sus propios engaños terminarán siendo autoengañados. Ahí tenemos que tener ojos. Muchas veces caemos y somos seducidos, hipnotizados, quizás por aquellos que nos dicen cosas que nos cambian la verdad, de la misma manera como la serpiente en Génesis 3 cambió la verdad de Dios por una mentirilla extraña donde te hace caer. De la misma manera, ahora tenemos personas que tratan de engañarnos con verdades supuestas que nos hacen caer para irte y alejarte de Dios. Su estrategia es alejar a las personas de la única verdad que está en la Escritura, para poder satisfacerse ellos mismos. Y nosotros debemos estar alerta y poder perseverar y no caer en esas jugadas. Por eso debemos estar atentos a todo, con todo lo que recibimos o leemos sobre estos recursos de autoayuda, que al final terminan alejándonos de Dios y poniendo como prioridad otras cosas en vez que la Biblia. Pablo dice en el verso 14, desde el verso 14 hace como de alguna manera un gran contraste entre Timoteo y estos hombres engañadores. El verso 14 dice: pero tú, fíjate en eso, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Le dice a Timoteo, pero tú, haciendo una gran diferencia, no avances, no vayas, continúa en las cosas que has aprendido, continúa con ellas, en ellas con firmeza y perseverancia. No permitas que nadie te mueva de tu base, que te muevan de lo que ya estás convencido de que la Escritura es lo más importante, de que la palabra de Dios es lo que necesitas. No te vayas para el otro lado. La Escritura, dice de alguna manera Pablo, es el medio principal que Dios emplea para conducir al hombre de Dios a la madurez. Madurez que viene solo de escuchar la palabra de Dios. No te alejes, no te vayas para el otro lado, le dice Pablo. Tú te estás manteniendo. Entonces, si sabemos que necesitamos de la palabra de Dios y que no debemos irnos para el otro lado, entonces, ¿por qué recurrimos a otras herramientas para salir adelante? ¿Por qué muchas veces vamos a otros lados primeros que ir a la palabra de Dios, de recurrir a Dios? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, cuando nos autoayudamos, generalmente fallamos. Y la historia del pueblo de Israel es un buen ejemplo de eso. Cuando dejaron de lado al Señor y quisieron como actuar por ellos mismos, buscaron parecerse a otras naciones, de seguir sus ídolos, fallaron. Y no solo una vez, sino vez tras vez. Trataron de ir primero a lo otro que ir primero a su Dios. Y a mí me pasa exactamente lo mismo. Cada vez que trato de hacer algo por mi cuenta, dejando de lado a Dios, las cosas no resultan como quiero. O si resultan, duran muy poco. No quiero decir que estos recursos que a veces ocupamos, como algunos libros, no sirven para nada. De hecho, existen grandes autores que tratan de una forma muy sabia temas importantes para poder ayudarnos en los distintos problemas que pasamos como hombres y mujeres. Pero la gran diferencia entre estos autores y otros es que la palabra auto o autoayuda no existe en su vocabulario, ya que ellos plasman de alguna manera que en sus libros que la única manera de solucionar o de ser ayudados de manera eficiente es a través de Dios, a través de la palabra de Dios. Ahí donde no encontramos lo que necesitamos. Nos llevan a la palabra de Dios, no a que yo puedo solo. La única manera de llegar a la raíz del problema es a través del Evangelio. Esa es la gran diferencia y es la clave para poder ser ayudados y capacitados por la Escritura. Por eso el apóstol Pablo dice en reiteradas ocasiones: no te olvides de lo que aprendiste, no te olvides de la sana doctrina, permanece firme en la Sagrada Escritura. No te olvides de la importancia del Evangelio de Cristo, permanece y persevera en ella. La palabra de Dios nos amonesta vez tras vez a permanecer firmes todo el rato. No debemos ser de alguna manera como esa hoja que movida por el viento se deja llevar por la corriente, sino de ser como una roca o un árbol firme, arraigado, que a pesar de la corriente fuerte, no se mueve. Porque su base está en Dios. Porque Él va a la palabra de Dios. Y ahí se mantiene firme, a pesar de la corriente fuerte que trata de botarte. Pablo no repite este perseverar o este permanecer firme en la Escritura porque está aburrido o porque no sabe más que escribir, sino porque es de suma urgencia no olvidar esto para nuestro crecimiento, para nuestro caminar cristiano. Porque él sabe que nuestro gran problema es el olvido. El no recordar lo que es importante. Verso 15 dice: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Por eso es importante la Biblia. A través de ella podemos conocer el Evangelio que nos da salvación, que nos da vida eterna. Es como si Pablo nos dijera: no pienses que la palabra de Dios es como un material secundario, mientras que otra cosa, como quizás la filosofía o la ciencia o la tecnología, son lo primordial hoy en día para encontrar la salvación. No, no, no. Pablo, durante toda esta carta, está diciendo a Timoteo: no dejen las Sagradas Escrituras, no dejen la Biblia, no dejen la Palabra de Dios, continúe en ella y permanece firme, mantente firme, porque a través de ella y en todo momento de nuestra vida nos da a conocer el Evangelio, que nos da salvación, que nos saca de problemas profundos que tengamos y nos anima y nos fortalece para seguir adelante. Nos da esa perseverancia que necesitamos. Y no solo eso, Mira el verso 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ahora amplía mucho más la idea que acaba de expresar, diciendo que las Sagradas Escrituras, que la palabra de Dios, no solamente hace sabio para salvación, sino que además es definitivamente inspirada por Dios, con autoridad y como tal, capaz de hacer una persona enteramente apta para toda buena obra. Y además no solo va a beneficiar a Timoteo, sino lo hará lo mismo con todo hombre que cree y confía en Dios. Por lo tanto, al entender esto, al entender que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, beneficiosa y provechosa, es un instrumento o herramienta muy práctica en la cual Timoteo y todos nosotros no debemos olvidarla, sino por el contrario, ocuparla, no tenerla en el velador como cuidándome y llena de polvo, sino abrirla y ocuparla. Y yo tengo una Biblia de velador, llena de polvo, sin ocuparla. A propósito, se me llega a mí mismo. Entonces, no debemos dejarla ahí sin usar, sino ocúpala. Ocúpala. Léela, entiéndela. Ocuparla para enseñar, como dice el versículo, lo que conlleva el impartir una sana enseñanza basada en el Evangelio de Cristo, para crecer en conocimiento de Dios. También nos sirve para reprender, lo que conlleva el hacer advertencias de errores de falsas enseñanzas y conductas equivocadas que van en contra de oposición de la Escritura. También dice que la Escritura sirve para corregir. No es solo reprender, sino además corregir. No solamente se debe advertir a la persona de que va en un mal camino, sino que se debe ser orientado hacia el camino correcto o derecho. Entonces, corrección restauradora, no juzgadora. Y por último nos dice que sirve para instruir en justicia, lo que conlleva disciplina e instrucciones claras para poder perseverar en la voluntad de Dios. Y todo esto, todo este conjunto de cosas, son de suma importancia para que todo hombre, toda mujer, todo hombre de Dios, todo creyente, esté perfectamente equipado para toda buena obra y pueda mantenerse o perseverar en el camino de Cristo. Todo esto necesitamos para poder mantenernos y perseverar en el camino de Cristo. Necesitamos la palabra de Dios. Entonces la Biblia nos capacita para seguir creciendo en conocimiento de Dios. Nos muestra el Evangelio de Cristo que nos hace libres del pecado y nos invita a acercarnos al Padre con confianza y tranquilidad. Y no solo a los que llevan tiempo en la iglesia, sino es una invitación a todo aquel que quiere conocerle. Una invitación abierta. Debemos ser leales a la única verdad que no cambia, a pesar de los años transcurridos. Debemos ser leales a la palabra de Dios, a la Biblia. Quedémonos con esto, hermanos. Quedémonos como que la Biblia, la palabra de Dios, es nuestro mayor tesoro, que no debemos perder, y lo quiero atesorar, abrazar y guardar y leerla, entenderla, porque nos permite prepararnos para toda buena obra, Permanezcamos firmes en la Escritura, saturémonos con la palabra de Dios, construyamos nuestros distintos ministerios que tenemos hoy en la iglesia, llenos de la palabra de Dios. Construyamos matrimonios, familias en la palabra de Dios. Avancemos como iglesia firme en la palabra de Dios. Proclamemos este evangelio de salvación que encontramos en la Escritura con perseverancia, para aquellos que no lo conocen puedan también encontrar eso que nosotros encontramos en la Biblia, esa tranquilidad y confianza en nuestro Dios, en las circunstancias más complejas. Solo la Escritura encontramos lo necesario y tiene la capacidad y la autoridad y el poder de transformar tu corazón y sacarte de sufrimiento más grande. Porque lo que encontramos aquí dentro, en la Biblia, no la vemos en ningún otro lado más. Por eso debemos perseverar en la palabra de Dios. Amén. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a poder mirar tu palabra, poder animarnos con tu palabra, de desafiarnos a poder día tras día poder ir leyendo un poquito más y queriendo saturarnos de ella. Ayúdanos para poder continuar con este camino cristiano, mirándote a ti, mirando el reino, mirando la esperanza y las promesas que tenemos en ti. Ayúdanos a mirar a Jesús todo el rato. Ayúdanos, Señor, porque nuestro corazón tiende siempre a olvidar todo. Y ayúdanos, Señor, a recordarlo día tras día, a recordar el Evangelio día tras día, para que nuestro corazón no se olvide. Y ayúdanos a cada uno de nosotros a poder animar al hermano, a nuestras familias, con el Evangelio, para no olvidarnos de ti, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.